Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo el privilegio de poder dirigir este estudio. Vamos a entrar de lleno para aprovechar bien el tiempo en este tema tan interesante, aprendiendo y creciendo con un propósito, un solo propósito, y que es el propósito que Dios admite, y es para servir. Repito, aprendiendo y creciendo para servir. Hay un pasaje que yo quisiera que buscáramos en el libro de Mateo, capítulo 20, y vamos a buscar el versículo 25 al 28, y dice así este pasaje: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o dominio o poder. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grandes entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que este pasaje, hermanos, contiene el corazón del sentimiento de la obra de Cristo sobre esta tierra y el propósito por el cual el Señor vino. En la carta, o en el estudio que está descrito en este artículo, vemos cómo Dios, hermanos, lo hizo todo perfecto. Cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo de una manera tan perfecta, tan ordenada, de tal forma que nada sobrara y que nada faltara. Había un orden y un equilibrio perfecto, de tal forma, hermanos, que había un complemento del todo por el todo. Nada sobra, nada falta, cada cosa es complementaria a la otra, y nosotros lo vemos en la naturaleza. En la naturaleza hay un equilibrio, o había un equilibrio maravilloso, diríamos fantástico, increíble, de cómo un planeta tan grande como este podía subsistir siglos y siglos manteniendo ese ciclo perfecto de lo que Dios había creado. En la naturaleza estaba ese equilibrio. Y dentro del mundo espiritual, Dios también creó ese equilibrio perfecto. Dios repartió dones, repartió capacidades, habilidades. Dios reparte a los hombres para que en algunos, imagínense cuando iban a construir el templo, dice la palabra del Señor que Dios dotó a determinado personaje del espíritu, de una capacidad adecuada para poder trabajar en las maderas y poder tallar y hacer las cosas perfectas. Así como también le dio la capacidad y el espíritu de poder tallar en metales y poder hacer aquellas cosas bellísimas, perfectas. Y así a cada uno Dios derramó dentro de los hombres esas capacidades, esas habilidades, esos dones, para que no hubiera un desequilibrio, sino que lo que le falta a este, pues lo complementa a este, y de tal forma que todos se ayudan a todos. Ese es el pensamiento divino. El pensamiento de Dios era perfecto. Era perfecto. Y es perfecto en sí mismo, en sus orígenes. Pero desgraciadamente, en la práctica, Satanás con su astucia crea ya con el hombre pecaminoso, ya como el hombre hecho una criatura contaminada por Satanás. Entonces el diablo, voy a decirlo así, crea antítesis de los dones que Dios había dado. Pero genera un mal tremendo. Un mal, hermanos, del cual muchos, y tú que me oyes, puedes estar contaminado de ese mal. Todo esto parte de lo que sucedió en el cielo con Satanás. El diablo, siendo criatura, pretendió ser creador. Fue tan grande la gloria que tuvo. Fue tan grande el poder que Dios derramó sobre él. Fue tan espectacular el día que Dios lo formó, que el diablo se sintió único, exclusivo, grande. Al grado que un día su corazón fue contaminado y un día él llegó a pensar, bueno, yo voy a subir al monte, al norte, y voy a subir hasta allá, y me voy a sentar en el trono de Dios, y voy a ser igual que Dios. Hermano, de ahí parte esa contaminación diabólica que ha creado un mundo injusto. Ha creado una sociedad injusta. El equilibrio que Dios quería tener se perdió. Ya esta criatura, el hombre, contaminada por ese espíritu diabólico y satánico, se crea el individualismo y se forma ese engreimiento personal cuyo origen está en Satanás. El individualismo, ese sentimiento de absolutismo donde yo soy capaz, yo puedo hacer, y si yo tengo un poquito de más capacidad para con los demás, yo no lo voy a usar en beneficio de los demás, sino lo voy a usar para beneficiarme yo de los demás. Ese espíritu altivo, ese espíritu soberbio, ese espíritu altanero, hermanos, es lo que ahora destruye las sociedades. Los que están en eminencia, los que están en posiciones de autoridad, lo que hacen es hacer uso de esos dotes o capacidades de autoridad para aprovecharse de los que están bajo su dominio y autoridad. Ese absolutismo, ese individualismo, esa búsqueda de esa gloria humana, de ese querer ser el mejor, de ese querer destacarse como el único, hermanos, ha traído abajo a muchos, muchos, comenzando desde Satanás, que fue lanzado del cielo a las profundidades, a prisiones de oscuridad. Demonios que le creyeron a Satanás y creyeron que era posible aquello en un mundo donde Dios había creado un orden perfecto. Yo quise poner una expresión aquí: busquemos ser bendición y no nuestro propio bien. Debemos de buscar de qué forma yo soy bendición para los demás. ¿Cuál es el papel que yo juego? ¿De qué forma puedo yo ser no de beneficio para mí mismo, sino de qué manera los dotes, los dones, las cualidades que Dios me ha dado, yo los puedo poner al servicio de los demás, al beneficio de los demás? Ese individualismo diabólico, ese anhelo de querer ser el primero, de querer sentarte en los lugares privilegiados, de querer recibir un saludo excepcional, y si alguien no te saluda como tú quieres que te saluden, o deberían de saludarte de acuerdo a tu disque altura, pues ya te sientes mal, te sientes ofendido, te sientes lastimado. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, Él cuando llegaba a algún lugar donde lo invitaban, nunca buscaba el primer lugar. No, se iba a sentar a otro para que le dijeran, ven, siéntate, este es tu lugar. Pero esa tendencia natural del hombre de querer buscar destacarse dentro de todos los demás, hermanos, ha sido el veneno que ha enfermado el corazón de muchos líderes. Y cuando ya se sienten con ese poder en sus manos, comienzan a hacer verdaderas groserías, abusando de los derechos de privacidad, abusando de las intimidades, abusando de las propiedades, abusando del dinero, abusando de cuanta cosa pueden tener a su alcance, porque como son los grandes, porque como son los grandes siervos de Dios. Recuerdo que hubo una época en la iglesia donde se hablaba mucho y se usaba mucho este término, ¡ay de aquel que toque a uno de mis ungidos! Y eso se repetía con demasiada frecuencia para infundir en el pueblo cierto temor. Como quien dice, de los siervos no se puede decir nada. Y a los siervos, cuidado, hasta cuidado tener una malicia. Cuidado si se dice algo, porque pueden ser cortados. Y de hecho, hermanos, hubieron muchos que tal vez por algún comentario o por alguna falta de unidad en cuanto al criterio del que estaba al frente y el hermano, pues como no estaba de acuerdo y de alguna manera él lo manifestaba, muchos fueron disciplinados. Muchos fueron expulsados de la iglesia. Muchos, hermanos. Un día el Señor Jesucristo y a uno de sus discípulos se le dijo: Señor, la gente no está de acuerdo con tu mensaje. Y se están yendo. ¿Se quieren ir ustedes también? El Señor no le molestó. El Señor Jesucristo sencillamente dijo: bueno, el que tenga oídos para oír, que me oiga. Y si no, pues que se vaya. No hubo en él una reacción violenta. ¿Cómo es posible que alguien está hablando mal de mí? ¿Cómo es posible que alguien se atreve a hablar en contra del siervo de Dios? Hermanos, nosotros somos figuras públicas. Y cada uno de ustedes, hermanos, tiene el derecho, con todo el respeto que merecemos, pero tiene el derecho de poder juzgar nuestras actitudes. Tiene todo el derecho de poder censurarnos si es posible. Puede llegar con alguno de nosotros, hermanos, y con toda confianza poder extrovertir sus inconformidades. No queremos ser intocables. No queremos ser de aquellos que cuidado que dicen algo porque ya se la va a ver conmigo más adelante. No, hermanos, no. Ese no es ni debe de ser nuestra posición. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros hemos sido llamados para servir al pueblo de Dios, no para servirnos del pueblo. Pero el diablo metió en el corazón de muchos, hermanos, esa idea, ese sentimiento del individualismo, de la superioridad. Como yo soy más alto, como yo soy más sabio, como yo tengo más tiempo, como yo soy más espiritual que otros, así que todos tienen que hacerme la venia. Un momento. Las palabras de Cristo en este pasaje, hermanos, son tan claras. Si alguno de ustedes quiere ser el número uno o el primero, debe de servir a sus hermanos. Así que aquí el prestigio se alcanza por testimonio y no por imposición. Aquí, hermanos, debemos de alcanzar ese mérito que Dios nos da y que el pueblo aprueba por nuestro testimonio, no por el gafete que yo tengo que dice pastor general o diácono o subdiácono. Un momento, hermano. Todos aquí en este camino estamos a prueba. Todos. Así que debemos nosotros de esforzarnos, de ser bendición, debemos de buscar ser bendición para los demás y no aprovecharnos de los demás para beneficio nuestro. Por eso el Señor es tan claro aquí cuando dice: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí menciona este artículo, y dice que, pues bueno, pueden haber iglesias donde son verdaderos feudos, donde el pastor es el amo y señor, y todo lo que él pida es una orden. Y se debe de obedecer de inmediato, porque lo pidió el gran siervo de Dios. No, hermanos, aquí debemos de servirnos por amor. Es el amor el que debe de impulsarnos, es el amor el que debe de motivarnos. No queremos imponer a nadie la fe. En los feudos se imponía la fe, los castigos, las disciplinas, y todo era impuesto. Usted tenía que creer lo que decía el amo. Usted tenía que hacer lo que el amo decía, porque de lo contrario, rodaba su cabeza. En la iglesia, hermano, la iglesia no es un feudo. La iglesia debe de ser un lugar donde todos servimos a todos, como dice aquí al principio. Es un todo para todos. Yo soy siervo suyo, Y usted es siervo de los demás, y los demás son siervos, te sirven a nosotros y a ustedes. Total, todos somos una unidad. Encajamos en un tejido tan perfecto, donde nadie quiere ser mayor que otro. Debemos de ser humildes y sencillos. Por eso, para alcanzar esa verdadera unidad espiritual, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Él no solo nos guía a toda verdad, sino que Él también nos ayuda a tener esa personalidad que Cristo tuvo. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. La soberbia no debe de encajar dentro del esquema de una iglesia de Cristo. La altivez, la prepotencia, ese engreimiento, que te sientes así más grande, más sobre todo, esa jactancia que puede haber en tu corazón, por qué sé yo, aquí menciona, ¿no? Algunos que por posiciones económicas, por conocimiento, o porque tienen qué sé yo qué cosa, se sienten superiores. Mi querido hermano, bajá de esa escalera. No subas más. No busques tú escalar posiciones para tu propio beneficio. Deja que sea Dios el que te bendice. Deja que sea Dios el que te edifica. Permite que sea el Espíritu Santo el que te vaya añadiendo virtudes en tu corazón y no tanto tu ambición personal por ser mayor que otros. Nunca, hermano, procure ejercer usted una potestad o un dominio sobre nadie. Siempre procure infundir el amor. Esto no es nada nuevo, eso viene de muchos siglos atrás, hermano. Muchos siglos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, los reyes o los señores de las naciones se enseñorean de su pueblo. Y todos están sometidos bajo su potestad. Pero sigue diciendo el versículo 26, mas entre vosotros la iglesia no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si hay algo, hermanos, que en la iglesia vamos a valorar, y le quiero decir, una de las cosas que nosotros calificamos cuando vamos a elegir algún diácono es siempre discernir su espíritu de servicio. Siempre será discernir en él, averiguar, indagar, conocer cuál es el espíritu de servicio. Pero quiero también decirle que hay muchos que sirven con un servicio intencional, no por amor, sino un servicio intencional, premeditado. Hace eso porque él quiere llegar a aquel lugar. Hace aquello porque él quiere alcanzar ser el primero. Allí ese servicio ya no es puro. Ese servicio ya va contaminado con una ambición egoísta, individualismo, ese espíritu de individualidad, ese espíritu de absolutismo. Por eso muchos diáconos han fracasado en su papel. Cada uno, hermano, de los que estamos sirviendo al Señor, deberíamos de escudriñarnos si lo que yo hago lo hago por amor o lo hago por exhibicionismo. ¿O lo estoy haciendo para ganarme puntos en favor mío? Lo que tú haces, ¿lo haces porque amas o lo haces para que todos los demás dependan de ti? Si tú lo haces para generar una dependencia tuya, tú no eres un siervo de Dios. Todos nosotros, los siervos de Dios, debemos de ser llamados de llevar al pueblo a Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál era la misión de Cristo? Llevar a los hombres al Padre, no a Él, sino al Padre. Tu papel, mi querido hermano, es llevar a tu pueblo a Cristo, al Padre, perdón, a través de Cristo, y nunca enseñorearte de Él. Así que si vas a hacer algún bien, hazlo de corazón y por amor a ese hermano, no buscando tu propia gloria, no buscando engalanar o engrandecer tu prestigio. Así que muchas bondades pueden ser malas. Va a parecer paradójico esto, ¿no? Pero muchas bondades pueden parecer malas, porque lo haces ya contaminado, lo que estás haciendo ya está contaminado por tu egoísmo, está contaminado por tu individualismo. Si vas a hacer algo, hermano, hazlo con pureza de corazón. Por eso dijo el Señor Jesús, si alguno de vosotros quiere ser el primero, debe ser el que sirve. Versículo 27, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que, ¿quieres tú? Y yo le puedo asegurar que todo aquel, hermanos, que alcanza esa posición de autoridad, no la ha alcanzado. Y Dios no se la va a dar por ambicioso, sino Dios se la va a dar por humilde y por sencillo de corazón, por manso. Estos son los verdaderos diáconos. Estos son los verdaderos pastores. El buen pastor, dijo el Señor Jesucristo, su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. ¿Y qué significa vida? Tiempo, amor, sacrificio, negación, desvelos, lo que sea, hermano. Lo vamos a dar por amor a aquel que amamos en el Señor. Pero este individualismo, entonces, es lo que ha contaminado durante siglos y siglos. Y crea esos grandes feudos, iglesias donde está el pastor y el pastor es el amo, dueño y señor. Él es el que dicta cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer, dónde se debe de hacer, y lo que él dice es palabra de Dios. Recuerdo que a uno de los líderes de una iglesia, alguien le tuvo que mandar a decir, no te creas absoluto, no creas que eres irreprensible, tú no eres Dios, pero en esta iglesia se teme más la voz tuya que la voz de Dios. Oh, no le gustó, hermanos. Se sintió ofendido en su orgullo personal. Hermano, aquí nosotros somos siervos de Dios y siervos del pueblo de Dios. Y la razón de nuestro ministerio, la razón de nuestra vida es servirlos a ustedes, mis queridos hermanos. Por eso no, nunca, en todos los viajes que nosotros hacemos, a donde quiera que vayamos, procuramos no ser carga, ni tampoco vamos buscando ni diezmos, ni ofrendas, ni nada de eso. No, hermanos, vamos buscando a ustedes como almas, vamos buscando sacrificarnos y entregarnos de corazón al ministerio y a la obra que Dios nos ha dado. Llevar palabra de esperanza, llevar palabras de libertad, llevar un mensaje que avive el corazón. Ese es el deseo de nuestro corazón. Jamás será ir a aprovecharnos de nadie. Nunca. Hasta el día de hoy, hermanos, le puedo decir con toda sinceridad, nunca ha sido el propósito de nuestros viajes. Y tampoco cuando vamos al interior o donde quiera que estemos, hermanos. Creo que hemos aprendido lecciones fuertes que nos han dolido y han traspasado lo más profundo de nuestro corazón en nuestra iglesia. Pero yo espero en el Señor que cada uno de los pastores que me está oyendo, cada uno de los diáconos que me puedan estar oyendo, cada uno de los miembros de la iglesia que aspiren a una posición de autoridad o de liderazgo, el camino para alcanzar eso es la mansedumbre y la humildad. Y el amor al pueblo de Dios, el amor al servicio, no por intereses humanos ni egoístas, sino por amor a Cristo Jesús y a su pueblo. Este espíritu entonces individualista elimina el principio vivir para servir, sino que lo cambia. Y lo cambia de esta forma, él vive para ser servido y no vive para para servir. Hay muchos casos, hermanos, a mí me llama mucho la atención, bueno, lo que dice el Señor Jesucristo aquí, vea el versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la esencia del ministerio de Jesucristo. Ese es el corazón, ese es el alma de la vida de Cristo sobre esta tierra. Él vino para servir y no para ser servido. Y el apóstol Pablo me llama mucho la atención lo que dice allá en Filipenses. Busquemos este pasaje. Filipenses capítulo 2. Y el apóstol Pablo se está refiriendo aquí al testimonio y a la vida de un muchacho, Timoteo. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo de este muchacho Timoteo, de este diácono de la iglesia. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Óigame, porque todos buscan lo suyo propio. A mí me impresionan mucho las palabras de Pablo cuando dice, porque todos, como quien dice, es una minoría. Es una minoría las que de veras buscan lo que es de Cristo Jesús. La tentación cuando alguien tiene el poder en sus manos, la tentación de ese absolutismo, de ese derecho de tener y ejercer autoridad sobre los demás, hermanos, los lleva y los arrastra a cometer abusos, enseñoreamientos, que lo único que hacen muchas veces, hermanos, será cometer errores. Por eso es tan hermosa esta palabra, porque todos buscan lo suyo propio, la general. Nadie, no lo que es de Cristo Jesús. Pero conocéis, dice el apóstol Pablo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¡Qué cosa más bonita! Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Estaba hablando de Timoteo. Él quería enviárselos y se los va a llamar, pero óigame bien, qué introducción la que hace el apóstol Pablo a los filipenses con respecto a Timoteo. ¡Wow! Eso es de quitarse el sombrero, ¿no? Para que este gran apóstol escriba semejante referencia de Timoteo, solo eso nos hace pensar la clase de siervo que Timoteo era. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y ustedes ya conocen los méritos que él tiene. Sí, son estos méritos. Él sí busca las cosas que son de Cristo Jesús. Y se agrega algo más, ahí vámonos al versículo 3 del capítulo siempre 2 de Filipenses. No haga nada por despertar envidias, no haga nada por molestar a alguien, no haga nada por buscar glorias vanas personales. Todo lo que haga, vea lo que sigue diciendo, nada hagáis por contienda o por vanaglorias, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, yo no quiero compararme con ninguno de mis consiervos. Cada uno de ellos tienen cualidades tan hermosas, tan lindas, hermano. Ahí sí que yo puedo decir como que nos complementamos. Y no nos buscamos nosotros, fue Dios el que nos unió en este ministerio. Tal vez a mí me falta algo, pues lo encuentra en otro de mis consiervos, y lo que a él le falta lo complementa el otro, de tal forma que genera una verdadera armonía y un complemento de unos con otros para servir a ustedes, mis queridos hermanos. A ustedes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien considérense con humildad a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, el egoísmo, ¿no? El individualismo, nadie viendo por lo suyo propio, sino cada cual viendo por el bien de los demás. Aquí hay una expresión que me gusta mucho. Dice, es un todo para todos. Ese fue el pensamiento de Dios cuando creó todo. Es un todo para todos. Todos estamos en lo mismo, en el mismo sentir, como lo dice más adelante este pasaje. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Esa era la esencia, el corazón del sentimiento de Cristo, el servicio a los demás. Por allá hubo alguien que tuvo mucho problema con el apóstol Juan, al cual él tiene que mencionarlo en la tercera carta de Juan, un tal Diótrefes, que siempre anda buscando ser mayor que todos. Era la piedra en el caite de Juan. Y Juan tiene que escribir de él. Y yo voy a ir y le voy a decir, porque anda parloteando cosas que ni siquiera entiende. No es nada nuevo, hermanos. Esto es un mal que ha invadido la iglesia. Y por eso han habido malos pastores, pero también han habido buenos siervos de Dios. Y créanme, hermanos, en lo personal, yo le suplico al Señor esforzarme por nunca buscar mi propia gloria, sino pedirle al Señor, ojalá yo pueda tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese es el sentir de los cuatro pastores. Anhelando no sacarle provecho a nuestra posición, sino más bien ustedes sáquennos provecho a nosotros como sus servidores. Diótrefes es ese mal siervo, porque buscaba lo suyo propio. Leámoslo porque es interesante. Váyase ya a la tercera carta de Juan. Vea el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Oiga, este Diótrefes, el cual busca el primer lugar en todos, no permitía. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas. Se siente, ¿no? No sé si usted percibe, pero se siente el enojo del apóstol cuando tiene que decir, le voy a enseñar lo que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Oiga, qué cosa más seria. Hermano, han habido pésimos pastores. Han habido pésimos líderes. Han habido personas que se han aprovechado de la sencillez y de la humildad de los hermanos. Y con astucias, con políticas, con estratagemas, con verba, y qué sé yo, con tantas cosas, se aprovechan de la sencillez y de la humildad del pueblo. Pero eso no debe de suceder en la iglesia de Cristo. En la iglesia del Señor, hermanos, hemos sido enseñados a vivir para servir. De ahí aquel viejo dicho que dice, el que no sirve para vivir, o el que no vive para servir, perdón, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Una vida sin servicio es una vida no útil dentro de la iglesia. Aquí todos debemos ayudarnos, todos debemos procurar ser un todo, una unidad perfecta, donde se mantenga ese equilibrio, en donde Dios conserve esa unidad en el Espíritu. Y por eso dice ahí siempre en Filipenses, me gusta tanto esta expresión que usa el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte. Y óigame, y muerte de cruz. No ha habido en la historia antigua muerte más cruel que la muerte de cruz. Podían tardar días colgados de la cruz. Era un sacrificio horrible, de lo más horrible. Llegaba el punto en el cual ellos ya no podían sostenerse más y se colgaban. Tenían que pender totalmente de las manos traspasadas por clavos enormes y los pies. Ya se imagina usted el dolor. El sol cruento, duro. Era una muerte lenta, horrible. Por eso al Señor Jesucristo quisieron matarlo antes. Por eso a los ladrones les fueron a quebrar los pies con unos mazos de madera. Y cuando intentaron llegar a Cristo, Él ya había entregado su vida. Por eso el Señor dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por ustedes. Por eso les impresionó y dijo, pero ¿cómo es posible? Ya murió, sí, ya murió. Por eso decidieron agarrar la lanza y atravesar su costado para verificar si era cierto que había muerto o no. Hermano, el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo para servirnos a nosotros. Dio su vida y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a usted y por amor a mí. Ese ejemplo debemos de seguir. Ese ejemplo es el que somos llamados, hermanos, a imitar. Él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros demos nuestra vida por amor a Él. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta forma. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego, parafraseémoslo de esta forma, todos debemos morir por amor a Cristo. Nunca haga nada por envidia. Si estás en la iglesia y estás sirviendo al Señor, nunca haga nada para sacar beneficios. ¿Sabes? Yo te sugeriría mejor, deja el diaconado o deja el pastorado. Si alguna vez se te mete la gana de querer hacer algo para sacar provecho, yo te recomiendo mejor abandona el ministerio. O esforzate para hacer a un lado eso y entregale de corazón, en espíritu, alma y cuerpo, el deseo de servir a tu Señor, a tu pueblo, con toda tu alma. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Porque cuando amas a tu pueblo, estás amando a Dios. Por eso el Señor Jesucristo puso aquel ejemplo, y lo dice aquí al final. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando yo sirvo al pueblo de Dios, cuando yo sirvo a mis hermanos, cuando doy mi tiempo, cuando doy mis esfuerzos, cuando doy mis recursos, cuando mi preocupación está en aquel hermano, hermano, yo estoy sirviendo a Dios, a su pueblo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé ese espíritu de humildad y de sencillez para poder buscar servir sobre todas las cosas a Dios y a su pueblo. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Y que Dios nos dé a nosotros, los que ostentamos estas posiciones de autoridad, que Dios nos dé ese espíritu de humildad y de sencillez. Y a ustedes, hermanos, no se sientan en ningún momento limitados a poder expresar sus sentimientos. Queremos servirles con toda libertad. No somos perfectos. Podemos cometer errores y se los vamos a agradecer si ustedes tienen la confianza de decírnoslo, porque eso nos va a ayudar a ser cada día mejores siervos de Dios. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Un abrazo para todos. Buenas noches.